No se quedó en esa tumba, Señor, sino que resucitó al tercer día y nos dio vida, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, inmerecida, pero tú nos la diste, Señor, por gracia en la vida de tu Hijo Jesucristo. Por eso estamos aquí, Señor, en este lugar, no simplemente pasando el tiempo, sino anhelando, añorando y arraigado, Señor, en esa esperanza gloriosa que tú tienes para tu iglesia, Señor, de que tú regresarás para levantar a tu iglesia, Señor, para morar contigo por toda la eternidad. Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu siervo, Timoteo, Señor, y sus acompañantes, Padre, que están en ese lugar. Pedimos, Señor, que tú les protejas, les ayudes, Señor, que les des sabiduría en tu palabra, Señor, que puedas despertar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ese oído bíblico, Señor, de las personas que puedan estar escuchándole, Señor, que puedan ser de edificación, Señor, para ellos, Padre. Por aquellos que aún no te conocen, Señor, que todavía están en tinieblas, pedimos, Señor, que tú les alumbres a la luz de tu palabra, Señor, y que ellos puedan venir a ti, Señor, para poder reconocerte como el Salvador y Señor de sus vidas. Asimismo, Padre, pedimos que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, a poder disfrutar, a poder deleitarnos, Señor, en tu palabra, como dice el salmista, a poder poner en obra tu palabra, Señor. Abra también nuestro oído bíblico, Señor, para atesorar tu palabra en nuestro corazón. Pasar un bonito tiempo, Señor, disfrutando y deleitándonos, Señor, en tu palabra en esta mañana. Ilumina, Señor, a la luz de tu Espíritu Santo, en tu palabra, Señor, para que todo lo que hagamos, digamos, Señor, sea en base a tu palabra y de edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Como ustedes bien saben, el pastor Timoteo estuvo compartiendo, creo que están en el libro de Génesis. Sin embargo, para esta ocasión vamos a hacer como una especie de paréntesis y cuando él regrese, él continuará el estudio en el libro de Génesis. Hoy vamos a estar estudiando en una parábola muy preciosa, muy maravillosa, que tiene que ver con el fundamento. Y le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, según Mateo, en su capítulo 7 y su versículo 24. Mateo capítulo 7 y su versículo 24. Mateo capítulo 7 y su versículo 24 al 29. Leemos la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Es una parábola muy preciosa que aparece ahí al final del Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, Jesús hablando acerca del reino de Dios, hablando con sus discípulos. Y si bien es cierto, la palabra nos muestra ahí que había mucha gente a su alrededor que se admiraban de su doctrina. Esta parábola es muy preciosa porque nos ilustra realmente la vida de dos personajes en la cual deben construir o fundamentar su vida o su trayectoria de vida. Siempre nosotros cuando pensamos En la vida, en este mundo, creemos que tenemos muchos años, pero en realidad son bastante pocos, ¿verdad? Cuando uno lleva a los 15, a los 18, a los 20, uno quiere llegar a cumplir ya más. Pero cuando uno llega a los 30, 35, ya como que de ahí ya no quiere uno pasar, ¿verdad? Y es normal en la parte o en el proceso de la vida. Pero Jesús nos ilustra esto acerca del reino de Dios. Mucha gente en el mundo que vivimos desean construir su vida en las cosas de este mundo y no en las cosas del reino de Dios. En este tiempo vivimos un tiempo peligroso, ¿verdad? Quizás no se ve dentro de las cuatro paredes donde nosotros estamos, pero en el mundo general y especialmente en este país muy desarrollado y en otros países que son desarrollados, se viven unas corrientes filosóficas donde el mundo se deleita en las cosas de esta tierra. Y una de esas cosas son el materialismo, otra es el relativismo, donde mucha gente dice, bueno, yo creo que tengo una fe, yo creo que tengo un Dios, yo creo que no hago nada malo, yo creo que yo ayudo a las personas y por lo tanto yo creo que estoy en la verdad. Otros dicen, bueno, yo también leo mi Biblia y no voy a la iglesia que ustedes van, no creo en la fe que ustedes tienen, pero leo mi Biblia y hago mi oración también y yo creo también que soy parte del reino de Dios. De tal manera de que en el tiempo de Jesús muchas personas creían estar también en la verdad, pero realmente estaban lejos de la verdad. Los mismos fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley también creían estar en la verdad, pero a la misma vez estaban rechazando a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces ellos lo crucificaron. El mismo Pablo se volvió perseguidor de la iglesia por celo hacia Dios, porque él en su corazón amaba a Dios, amaba la ley, pero de una manera equivocada. Y así está el mundo hoy, que construyen en un fundamento falso, como ilustra la palabra de Dios, donde tarde o temprano viene la ruina. Así que el tema que quiero desarrollar a la luz de esta parábola es que edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y quiero relatar esta pregunta para cada uno de nosotros y quiero que reflexionemos durante el desarrollo de la enseñanza en dónde nosotros estamos edificando nuestra vida. ¿Estamos edificando sobre la roca que es Cristo o estamos edificando sobre la arena que ejemplifica al mundo? ¿En dónde usted y yo estamos realmente edificando nuestra vida? Y Jesús dice ahí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿en dónde, hermanos? Sobre la roca. Lo cual significa, hermanos, que hay grandes bendiciones cuando edificamos nuestra vida en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos edificar nuestra vida en Cristo Jesús? Y lo primero que nosotros debemos hacer para edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, debemos de vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios. No simplemente poder vivir relativamente la palabra, decir, bueno, yo creo que estos pasajes me gustan y son buenos, estos salmos son buenos, sino obedecer la palabra de Dios. En este mismo sermón del monte que Jesús explica, él dice que el que hace la voluntad del Señor es el que realmente es su hijo. No simplemente aquel que asimila la verdad, no solamente aquel que admira la verdad, no solamente aquel que es simpatizante de la verdad, sino alguien que vive en obediencia absoluta a la palabra de Dios. Jesús dijo, yo he venido, ¿a qué? A hacer la voluntad de mi Padre. Él vino a cumplir la voluntad de del Padre. Así que nosotros también somos llamados a vivir en obediencia absoluta en la palabra de Dios. Note lo que el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 y su versículo 25. Santiago capítulo 1 y su versículo 25. Él dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que si nosotros escuchamos el mensaje de Dios, lo asimilamos, lo llevamos a nuestro corazón, pero no se queda ahí, sino que vamos y lo practicamos, dice Santiago, este es dichoso, este es bienaventurado. ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida como iglesia? Cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Dios. Muchas veces se usa la Biblia como amuletos, ¿no es cierto? Se cierra la Biblia y hay personas que dicen, bueno, yo dejo mi Biblia abierta en el Salmos 23. O yo mantengo mi Biblia siempre en la cabecera de mi cama. O yo mantengo mi Biblia siempre en un lugar especial. O siempre la Biblia está en la mesa. Pero realmente eso no hace efecto a nuestra vida. Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios si realmente nosotros queremos construir nuestra vida en la roca que es Cristo. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3 y su versículo 8 al 10, Apocalipsis capítulo 3 y su versículo 8 al 10, aquí el Señor hablando a una iglesia que es encontrada fiel a la palabra del Señor, en medio de mucha persecución, en medio de mucha mundanalidad, en medio de mucha acusación, en medio de mucha tentación por Satanás, fue encontrada una iglesia fiel, Apocalipsis capítulo 3 y su versículo 8 al 10. Y oiga lo que el Señor dice acerca de esta iglesia. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia que obedece la palabra de Dios absolutamente, a pesar de los dardos que el enemigo puede enviar hacia ella, a pesar de las oportunidades o tentaciones que el mundo ofrezca, a pesar de la persecución que hay en la vida de ellas por causa de Cristo, es una iglesia que dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuál? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la característica de esta iglesia? Una iglesia que ha determinado construir su vida en Cristo. Y a pesar de las persecuciones que ellos están pasando en este momento, ellos han determinado vivir en obediencia a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. La pregunta para nosotros y reflexión, hermanos, en esta mañana es, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos en obedecer en absoluto la palabra del Señor? La palabra de Dios está ahí, pero ¿qué tan dispuestos nosotros estamos en obedecerla en esos momentos que nosotros somos tentados en desviarnos del camino del Señor? ¿Estamos dispuestos en guardar la palabra del Señor? Esta iglesia tuvo las agallas, tuvo la valentía de guardar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque decidió construir su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Fundamentó su vida sobre la palabra de Dios y esa es la exhortación que Jesús nos da. Si nosotros realmente queremos tener esas bendiciones de edificar nuestra vida sobre Cristo, entonces necesitamos realmente vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios. Pero no solamente eso, para nosotros poder construir nuestra vida en la roca que es Cristo, también debemos de estar dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo. Y a veces nosotros pensamos en grandes cosas que debemos de renunciar, pero a veces en mínimas cosas no estamos dispuestos de dejar para poder seguir al Señor. En Mateo capítulo 7 y su versículo 13 al 14, Jesús nos ilustra otra parábola, y Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. El camino de la verdad muchas veces, hermanos, implica sufrimiento. Muchas veces implica crítica. Muchas veces implica abstenernos de muchas cosas de este mundo para nosotros permanecer fieles en la verdad. En este contexto, Jesús les está diciendo a su audiencia: el único camino que hay para entrar al cielo es creer en mí, es decir, en Jesucristo, creer en la verdad. Por eso Él dice: espacioso es el camino, como les decía al principio. Muchas personas dicen: no, yo tengo mi propio Dios, yo tengo mi propia forma de leer la Biblia, yo creo que no hago nada malo y yo también estoy en la verdad, yo creo que merezco entrar al cielo también, pero están lejos de la verdad. Jesús nos ilustra acá con esta metáfora, diciendo de que Él es la puerta estrecha y muy pocos entran por ella. ¿Por qué? Porque no es algo atractivo, ¿verdad?, ante los ojos del mundo, pero sí es de gran bendición para los que nos decidimos edificar nuestra casa o nuestra vida sobre la roca. Así que necesitamos renunciar a todo para seguir a Cristo. Espacioso es el camino y muchos caminan por ello. Si usted ve al mundo entero, así camina de esa manera. Incluso dentro del mismo ámbito cristiano, muchos deciden vivir a su manera, sin sometimiento a la autoridad de Cristo. Y no es un problema actual, es un problema que se venía dando desde la primer iglesia primitiva, las iglesias como por ejemplo la iglesia de Corintios, que ellos decidían andar orgullosos, menospreciando a los demás, y no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque había divisiones y disensiones entre de ellos, había contiendas, y realmente ellos decidían caminar por ese camino ancho porque satisface nuestros deseos. Pero Jesús dice: uno es el camino y es la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Es Jesucristo, y usted y yo hemos decidido entrar por esa puerta estrecha, aunque sabemos que muchas veces implica sufrimiento, pero nosotros estamos seguros que ahí estamos edificando nuestra vida sobre la roca. Otro pasaje que nos ilustra esto para renunciar a todo, para seguir a Cristo, es el mismo apóstol Pablo, y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y su versículo 7 al 8. Note lo que dice el apóstol Pablo acerca de renunciar a lo de nosotros para seguir a Cristo, para entrar en la puerta estrecha. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De cuántas cosas Pablo se podía gloriar? De muchas. Como les decía, él era celoso de la ley, perseguía a la iglesia y él creía que él estar en la verdad, él creía estar en la perfección. Pero cuando conoció a Cristo, él dijo: todas esas cosas las tengo por basura, por amor a Cristo. Porque él entendió que la única manera de nosotros ser salvos es a través de Cristo Jesús, a través de su gracia, siendo nosotros inmerecedores. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que usted y yo estábamos como muertos en delitos y pecados. ¿Y quién va a querer a alguien muerto en delitos y pecados? Nadie. Pero Jesús lo hizo por amor a usted y por amor a mí y por amor al apóstol Pablo. Por eso él dice, todas estas cosas las tengo por basura por amor a Cristo, dispuesto a renunciar todo. Y el pastor, la última vez que yo vino acá, los visité, el pastor estaba hablando acerca de la vida de Pablo, de cómo él renunció a todo y se convirtió al Evangelio, y cómo él llevaba el Evangelio a esos lugares, un Pablo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a nosotros a construir nuestra vida sobre Cristo. Pero ¿cómo más, hermanos, podemos nosotros construir nuestra vida en la roca que es Cristo? Ya dijimos que a través de la obediencia absoluta a la palabra de Dios, a través de renunciar a todo para seguir a Cristo, pero también debemos de caminar en plena dependencia de Dios. Debemos de caminar en plena dependencia de Dios. Decíamos que hoy vivimos en un mundo muy desarrollado, en un mundo muy avanzado filosóficamente, en la ciencia, de tal manera de que el hombre en sí mismo, por eso es que en esta época se dice que se rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre dice, si yo quiero un carro, ¿qué hago? Especialmente en nuestro contexto. Si yo quiero un carro, trabajo y me lo compro. Si yo quiero un seguro médico, trabajo y lo adquiero y lo tenemos. Entonces, llegamos a un punto donde el mundo dice, no hay necesidad de la fe, no hay necesidad de Dios, nosotros podemos vivir por nosotros mismos, podemos ser autónomos, podemos ser independientes, no necesitamos de nada. Pero si realmente nosotros queremos construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, debemos de ser dependientes de Dios. El mundo vive independiente de Dios. No le interesa a Dios, ni está interesado en buscar a Dios. ¿Por qué? Porque él cree que lo tiene todo. Hoy en día el mundo está en conflicto. ¿Por qué cree usted que se oyen tanto de los rumores de guerras? ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos tienen la capacidad de resolver los problemas y no se dan cuenta que se están hundiendo más. Porque ellos razonan y dicen, nosotros podemos solucionar el problema. Pero nosotros, como hijos de Dios, si queremos construir nuestra vida en Cristo, debemos de caminar en plena dependencia de Dios. Note lo que dice Mateo capítulo 6 y su versículo 9 al 13. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la oración de Jesús enseñando a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Note lo que dice el Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Ustedes creen que el poder de Dios mengua según las circunstancias de este mundo? De ninguna manera. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, el creyente debe de disfrutar o al menos practicar el contentamiento. ¿Sabe lo que Pablo decía? Estoy acostumbrado a vivir ¿en qué? En abundancia, como también en escasez. El mundo de hoy no. Está en escasez, murmura contra Dios. Está en abundancia, se olvida de Dios. Pero nosotros los cristianos debemos ser dependientes de Dios. Agradecidos en la escasez, pero también agradecidos en la abundancia. Y eso es un corazón dependiente de Dios, porque entendemos, creemos y estamos convencidos de que todo lo que nosotros tenemos, comenzando de nuestra salvación hasta todas las cosas materiales, vienen solamente de Dios. No hay otra fuente de la cual nosotros podamos gloriarnos y decir, no, eso es nuestro esfuerzo, no, eso es mi trabajo, o eso es porque yo soy inteligente. No hay nada, todo viene de Dios. Y cuando un creyente entiende eso y es dependiente de Dios, entonces empieza a disfrutar el contentamiento. Empieza a ser agradecido con Dios, lo que el apóstol Pablo decía, dar gracias a Dios en todo, le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que dependemos de Dios. Estamos contentos y estamos satisfechos. Como dice el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a vivir contento cualquiera que sea mi situación. Y ese es el contentamiento. ¿Por qué? Porque su vida dependía de Dios. Aún en la cárcel, él daba gracias a Dios por su vida y por la vida de las iglesias. ¿Por qué? Porque él entendió que su vida dependía de Dios. En otras palabras, él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y no importaba la circunstancia que él podía estar pasando, él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Pero aplicándola a nuestro tema, no importando las circunstancias que él estaba pasando, su vida estaba fundada ¿en qué? En la roca que es Cristo Jesús. Incluso la misma muerte no le atemorizaba a Pablo. Por eso él dice en la carta de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque su vida estaba otra vez en la roca. Hay bendiciones cuando nosotros edificamos sobre la roca. Y esto nos enseña esta oración que Jesús hace. Que no debemos nosotros poner o descansar sobre las cosas de esta vida, sino sobre la roca que es Cristo. Para nosotros también poder edificar en la roca, no solamente debemos de vivir en obediencia absoluta en la palabra de Dios, debemos de renunciar a todo para seguir a Cristo, debemos de caminar en plena dependencia de Dios, pero también debemos avanzar bajo el poder de la gracia divina. Para nosotros edificar nuestra vida sobre la roca, debemos avanzar bajo el poder de la gracia divina. Note lo que dice ahí Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y su versículo 20. ¿Algún hermano ahí que nos pueda ayudar con ese, o hermana? Nuestra justicia. ¿De qué se vanagloriaban los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús? ¿Qué dijo aquel hombre que entró al templo con el publicano? Gracias, hermano. Publicano. Se justificaban a ellos mismos. Gracias, Señor, porque no soy esto, no soy el otro y no soy como este. Además, dice él, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas. O sea, él se creía perfecto, bueno. Y se oye bonito, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros actuamos así. Pero realmente, ¿en dónde estamos construyendo ahí? En la arena y en nuestra propia justicia. Nos estamos justificando a nosotros mismos, pero para nosotros construir en la roca que es Cristo, dijimos que debemos de avanzar bajo el poder de la gracia de Dios. ¿Qué dijo aquel publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, yo soy inmerecedor de estar en este lugar. Yo lo único que merezco es la condenación, pero dame de tu gracia para yo poder encontrar la salvación. Y eso es nuestra actitud de cada uno de nosotros. Nos reconocemos que nosotros debemos de caminar bajo el poder de la gracia de Dios. Otro pasaje que tenemos ahí es en Tito capítulo 3 y su versículo 5. Tito capítulo 3 y su versículo 5 dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó Dios? No por obras de justicia. Usted y yo no merecíamos la salvación, pero por gracia Dios nos dio la salvación en nosotros y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, si el Espíritu Santo no hubiera actuado en nuestro corazón, nosotros no hubiéramos venido a Cristo. Las circunstancias no nos traen a nosotros a Cristo. Muchos dicen es que estaba en esta circunstancia y yo vine a Cristo. Las circunstancias no nos traen a Cristo. ¿Quién nos trae a Cristo entonces? El Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye y nos convence de pecados para nosotros venir a Cristo. Aún de eso no nos podemos gloriar nosotros de decir, no, yo vine a Cristo porque yo sentí venir a Cristo. No hay ningún sentimiento en nosotros, todo fue por gracia y la obra del Espíritu Santo que operó en nuestro corazón para convencernos de la salvación que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando cantamos, cuando leemos la Biblia, todo lo que hacemos nosotros para Dios es por la gracia de Dios. Nadie puede gloriarse, decir yo vine acá porque yo tuve la voluntad o la propia fuerza. No, es la gracia de Dios. Y cuando usted entiende eso, usted está construyendo sobre la roca que es Cristo. Porque de lo contrario, usted está construyendo sobre la arena, ¿verdad? Y vamos a ver eso más adelantito. Sobre la arena, ¿por qué? Porque estamos construyendo sobre la religiosidad, estamos construyendo sobre nuestra propia justicia, y todo eso tarde o temprano se va a derrumbar. Por eso es que hay muchos que dicen, no, es que yo creo en Dios, ok, creen en Dios, pero tarde o temprano terminan rechazando y murmurando y hablando y blasfemando de Dios. ¿Qué pasó con aquello que dijeron, yo creo en Dios? La razón es que ellos estaban construyendo sobre la religiosidad. Y así hay mucha gente que ellos creen en la religiosidad, pero no en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que para nosotros poder construir sobre la roca, sobre la roca que es Cristo Jesús, dijimos que debemos de vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios. Dijimos que debemos de renunciar a todo para seguir a Cristo. Dijimos de que debemos de caminar en plena dependencia de Dios. Y dijimos que debemos avanzar bajo el poder de la gracia de Dios. ¿Y cuáles son las grandes bendiciones de edificar nuestra vida en Cristo? Note lo que dice el pasaje que tenemos ahí de fundamento. Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Interesante, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, dice el Señor Jesús, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida, hermanos, el beneficio de edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo es que nuestra vida estará segura. Nuestra salvación estará segura. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre nosotros estaremos esperando en el Señor. Después de la tormenta, esto es lo más importante. Después de la tormenta, dice el pasaje, doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacía la gente? Se admiraba de su doctrina, pero nunca se sometían a la voluntad de Dios. En otras palabras, no estaban dispuestos en aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Simplemente querían pasar el tiempo. Y hoy en día nosotros vemos a mucha gente así. Quizás usted ha conocido a mucha gente que ellos tienen una gran reverencia, admiran la Biblia, pero no se someten a ella. Si al hermano manifiestan, sus obras son contrarias a lo que realmente están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no están interesados en edificar su vida en Cristo, sino están más interesados en edificar su vida sobre la arena y ser siempre simplemente un simpatizante o un fanático de las Escrituras y de Cristo, pero no un verdadero seguidor o un verdadero discípulo. Así que, ¿qué significa entonces edificar nuestra vida sin Cristo? También significa reflejar una vida con apariencia de piedad. Y dice Mateo capítulo 7 y su versículo 21 al 23, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la descripción que dan estas personas? ¿Será que ellos están diciendo, yo andaba metido en las discotecas? ¿Yo andaba practicando todo tipo de pecados? No, ellos no están diciendo esto. ¿Qué están diciendo entonces? En tu nombre echábamos fuera demonios. O sea, no es que ellos estaban mal, sino que ellos decían, estábamos en una iglesia. Íbamos los domingos y los días de estudio bíblico, íbamos a la iglesia. Siempre hablábamos de tu nombre. Pero la sorpresa es que Jesús les dice, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es triste ver mucha gente así, que cree que con ser religioso ellos tienen entrada al cielo. Y Jesús es claro aquí. Él dice que solamente el que hace, ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Ser obedientes, pero más específicos. Conocerlo y entenderlo. ¿Qué más es la voluntad del Padre? Cumplir los mandamientos. Creer en el Señor Jesucristo. Dios había enviado a Jesucristo para que el mundo creyera en Él. Esa es la voluntad del Padre. Pero el mundo no creyó, al contrario, se alejó. Y estos dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos muchas cosas religiosas, pero el Señor dice, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hermanos, realmente que para nosotros construir nuestra vida en Cristo, necesitamos tener ese encuentro personal con Cristo. Ese encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús, ese encuentro de nacer de nuevo. Ser una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Necesitamos eso para realmente ir al cielo. Pregunta de examen. Si usted se encontrara ahorita frente al Rey de Reyes, en la puerta, y le preguntara a usted, ¿por qué yo te debería dejar entrar al cielo? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué le diría a usted? El maestro viéndolos con ojos de amor y nos diría, ¿por qué yo te debería dejar entrar al cielo? Amén. Amén. ¿Y los demás? ¿Qué respuesta diríamos nosotros? Porque creímos en su nombre. Reconocemos que Él es nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Juan es bien claro con esto, ¿no es cierto? Primera de Juan capítulo 5, él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Así de simple. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. En el que cree en el Hijo, cree también en el Padre. Y nosotros necesitamos estar seguros de eso, de que nuestra salvación es a través de Cristo. Muchas veces es bien fácil teóricamente de explicarlo, pero prácticamente como que nos cuesta un poquito, ¿no es cierto? Pero debemos de estar convencidos de eso. Así que para nosotros edificar nuestra vida en Cristo y no sobre la arena, debemos de estar conscientes que todo lo que hacemos es para su propia gloria. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, ya voy finalizando. Mateo 6, 1 al 4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas y los en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Amén. Para nosotros entonces, hermanos, edificar nuestra vida en Cristo, debemos de darle la gloria a Dios, y no edificar nuestra vida en Cristo, entonces sería todo lo contrario, darnos la gloria a nosotros. Decir, yo hice esto, yo soy el otro, porque yo lo logré, ¿verdad? Porque yo lo hice. E incluso con un tinte de piedad, ¿verdad? Porque el Señor me ha bendecido. Porque yo he sido bendecido por el Señor. ¿Y a los otros, y los demás qué? ¿Será que no los bendice Dios también? Pero muchas veces actuamos así. Es que a mí Dios me ha bendecido. Y se oye bonito. Pero lo que estamos haciendo es ¿qué? Dándonos la gloria a nosotros y no a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias cuando decidimos edificar nuestra vida sin Cristo? Note lo que dice el versículo 27 de Mateo 7. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué pasó? Y fue grande la ruina. ¿Usted ve alguna diferencia de las pruebas en la primera? ¿Verdad que no? Fueron las mismas. ¿El que edificó su casa sobre la roca será que recibió pruebas más suaves? No. ¿Y este que edificó sobre la arena? Tampoco. Los dos recibieron las mismas pruebas. La diferencia está que una permaneció firme y la otra dice que fue grande su ruina. Las consecuencias del que edifica su vida sin Cristo, cuando las dificultades vienen, la piedad que profesa, ¿qué pasa con esa piedad? Se desvanece. ¿Cuántos han estado en montañas donde baja la neblina? ¿Qué pasa cuando el sol alumbra? La neblina se desaparece. Y así dice que son aquellos que edifican su vida sin Cristo. Profesan piedad, pero cuando vienen las pruebas, todo se desvanece. Su desconsuelo se apodera de ellos. La paz no es permanente, es circunstancial. Solamente están felices cuando todo les va bien. Aplicando las emociones cuando me siento bien. Pero usted sabe que solamente ahí debemos de tener la paz. No, la paz nosotros la tenemos que tener en todo tiempo. ¿Y de qué paz estamos hablando? De la paz que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que ahora pues, ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No le trae a usted su paz? Claro que sí nos trae paz, porque ya no hay condenación para nosotros. Pero lo peor de todo es que son encontrados falsos ante el gran trono. Qué triste será esto. De aquellas personas que un día profesaron una religiosidad, incluso hablaron de Cristo, pero nunca creyeron en Él. Dice que se encontrarán falsos, no ante el pastor, sino ante el gran pastor, ante el Señor Jesucristo, porque Él conoce realmente nuestro corazón. Por eso es necesario que usted y yo edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo quiero que se lleve esta pregunta: ¿en dónde estoy yo edificando mi vida? ¿De dónde partimos entonces? No podemos ponerle buen foliar a las hojas y a los frutos si no hemos tratado primero la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor por nosotros, Romanos 5, 8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros queremos edificar nuestra vida sobre la roca, debemos de comenzar recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y luego vivir en obediencia y hacer su voluntad, y un día también no solamente ser recompensados en esta tierra, sino también en el gran día final. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario a la enseñanza de esta mañana?